Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 17 de abril del año 2022. Vamos a, estamos haciendo el programa número 56 y vamos a hacer la segunda parte y analizaremos el disco 167. Y mi nombre es Ángela Piani y soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola, hola. Mi nombre es Guido Vilarini.
Te lo juro.
Soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Ares, el colo, fanático del pop y el pop rock.
Bien, queridos amigos, hace mucho tiempo.
Mucho tiempo, es un mes más o menos.
Mes y monedas.
Yo sospecho que fue en marzo que hicimos el programa.
Sí, fue marzo.
Principio de marzo.
O fines de febrero.
Pero fue ahí un mes.
Sí.
¿Qué estuviste haciendo en este tiempo
cuéntenos.
Que no nos vimos?
Bueno, hice muchas cosas. Paso a enumerar.
Enumere.
Vi, más que nada por ustedes que me han recomendado, vi Archivo 81.
Orquídea 81.
Archivo 81.
Y te enteraste que la cancelaron cuando lo terminaste de ver.
No.
¿La cancelaron?
Sí.
No, ¿en serio?
La cancelaron.
No.
Porque Netflix es así.
La concha, en serio, me estoy enterando ahora.
Está bien, bueno,
igual. Me encantó.
Bien. Bueno. No me parece mal que termine ahí. Está bien.
No, bueno, sí.
Por ahí si la continuaron una cagada.
Probablemente si la continuaron iba a ser una cagada, sí.
Bueno, está bien.
Quiero, en verdad nos están haciendo un favor.
Bueno, ok. Me gustó mucho. Y bueno, obviamente, como está muy emparentada con lo que había sido el podcast chileno Caso 63, escuché la segunda temporada y me gustó mucho.
¿Te gustó mucho?
Me gustó mucho.
Yo no terminé de escuchar la segunda.
Me gustó.
Archivo 81 está basado en un podcast.
Claro, exactamente.
Estaron en el podcast.
Así está basado en un podcast.
Que no lo escuché, lo tengo ahí para escuchar, pero muy interesante. Me gusta mucho esos viajes en el tiempo, esas cosas así conectadas. Fui al Lollapalooza.
Uy, cierto.
Fuiste el primer día, ¿no?
En el medio
fui el viernes, que fue muy gracioso porque fui como un comentarista. Era un dinosaurio.
Eras en un kindergarten.
En un kindergarten. Sí, obviamente había. Yo te diría que no conocía el 96% de las personas que estaban tocando ahí. Me llevé sorpresas muy agradables. Me llevé grandes decepciones. Por ejemplo, Woz, que me había gustado cuando lo fui a ver en el año 2019. Esta vez es como que perdió la esencia, se vendió al sistema.
¿En qué sentido? Para mí el último disco de Woz me gustó mucho.
Y mira, cuando yo lo vi, estaba en una época muy efervescente con su música, muy contestataria, pero acá estaba como en pose todo el tiempo. La música había dejado de ser lo que venía haciendo. Por lo menos lo que vi, lo que percibí. Me impresionó la convocatoria de Duki. No me gusta absolutamente nada. Y lo que más me disgustó de ese recital, entre comillas, fue que el tipo paró un mismo tema 4 veces. Es decir, empezaba todas pistas, obviamente, él con el autotune, y empezaba el tema y pasaba algo, que supongo que era alguna chica o algún chico que se estaba por desmayar, y para, y frenaba. ¿Qué pasó? No, tenemos que divertirnos acá, por favor, no hagan lío, qué sé yo, pasémosla bien. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, empecemos de nuevo. Y así 4 veces. Digo, flaco, te falta mucho, mucho rock.
Porque
te
no
falta...
podía alargarlo donde había frenado.
No, por no favor, boludo, insoportable. Era un anticlima permanente.
¿Sabes lo que le faltaba a ese pibe? Un buen...
Totalmente, totalmente. Es el anti-rock. Y bueno, la generación de cristal que... Antes yo me acuerdo que uno iba a un recital y el que se desmayaba lo pasabas por arriba y ahí andaba adelante.
Y si había sangre,
Y show must go on, loco. Pero eso me dio bastante bronca, ¿sí? Bueno, me encantó Miley Cyrus. Sí. Nunca la había visto. Una mina, una presencia, un oficio.
Se morfa el escenario.
Genia, me encantó. Conocía muy poco.
Aparte, su banda era suena muy rockera.
Muy rockera, mucho, mucho punk había. Una bueno, actitud muy punk.
Hizo uno de Blondie, ¿no?
Hizo, sí, sí, excelente, me encantó. Y bueno, la nota de color, fui a, principalmente a acompañarlo a Máximo, mi hijo más grande.
Quería ver específicamente a quién.
A todos. Pero estaba ahí, yo te digo, bueno, anda, yo llegué, obviamente lo perdí a los 3 minutos, digo, anda, sé feliz, nos esperamos, nos juntamos en tal lugar. Había 2 cabezas de unicornio y evidentemente todo el mundo decía, bueno, nos juntamos en tal unicornio, obviamente.
No lo encontraba.
Así que era un quilombo. Y yo estaba, me acuerdo, ya cagado de frío cuando termina esta Miley Cyrus. Y esperándolo ahí, cagado de frío, la puta madre, esto no aparece, ¿y qué hago? Pues ya no tenía más batería en el celular. Y se me acerca un pibito. Y me dice, ¿vos sos Ángel? Uy, la puta, sí, soy Ángel. Digo, ¿qué pasó? Le pasó algo a Máximo, fue lo primero que pensé, porque un pibe chico. Dice, no, porque gracias a vos escucho a Yes y a Génesis.
¿Qué?
¿Me puedo sacar una foto con vos? ¿Qué? No entendía nada. Sí, vení, vení. Nos pusimos a charlar, pobre. Charlamos 2 minutos. Yo no. Lo más. Encima había como 6 pibas ahí que me miraban como diciendo, ¿viste quién es? ¿Viste que le pide sacar la foto? Nos sacamos una foto. Así que le mando un beso enorme a Nico Joselevich, que es oyente del programa.
Grande, Nico.
Nico, un genio.
Un genio total. Te banco con toda.
Me dio mucha alegría en un momento de estrés que tuve. Que bueno, después tuvo un buen final.
Pero con eso te hizo el día.
Me hizo el día, la noche, el mes. No, buenísimo. Un genio. Bueno, después fui a ver a Genetics. Que el show fue excelente, pero ya la pasé muy mal. Y te lo conté. ¿Cómo? Porque casualmente,
encima, no sé,
no, era mi aniversario de casados. Ah. Y no por eso, sino porque dio la casualidad que en ese mismo día estaba tocando Génesis en Londres por última vez.
La despedida, el último show.
El último show de la historia de Génesis, y me pegó tan mal que me tuve que levantar en el último tema y nos fuimos. Porque no te digo que le estaba pasando mal, pero me pegó mal. Me pegó mal.
Muy triste.
Fue triste para mí, porque no tuve la oportunidad.
Eso lo recordaron, ¿no?
Lo comentaron en el último, cuando estaban haciendo. El último cerraron con The Knife. Tema del segundo disco.
Para muchos el primero.
Para muchos el primero. Pero me pegó mal. Me pegó mal y le dije a Luchi, vamos, por favor, vamos a comer, a pasarla bien, porque no lo estaba disfrutando. Y finalmente quiero mandarle, y seguramente nosotros tres en conjunto le vamos a mandar un gran cariño a Tomás Curten Pérez.
Señor.
Que fue quien hizo una animación de Metal Proc Podcast. Hizo
la presentación.
Y de a poquito está metiendo, y ojalá que lo siga haciendo.
Ah, mandó la de Tut.
La de Tut haciendo la representación de Twisted Sister.
No puedes decirlo sin escupir.
No se puede, imposible. Así que bueno, esto Mister me ha pasado Sister en este mes y monedas.
Qué momento histórico.
¿Lo llamamos a Mark?
Come on, Mark.
Viene cabalgando de la costa oeste. Mark, nuestro querido amigo.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi queridísimo amigo Engel.
Muchas gracias, El Colorado.
¿Qué nos has traído?
Bueno, siguiendo un poquito, para los que no nos están escuchando cronológicamente, el Rey Tut trajo a los Ramones. Yo voy a traer una banda norteamericana que está ahí en el casi
un gran limbo.
Es un limbo entre el pop. Se lo puede considerar como
pop progresivo.
Prog soft rock. Es decir, hay varias.
Acá en Wikipedia dice los géneros: progressive rock,
sí,
soft rock, jazz fusion y blue-eyed soul.
Bueno,
¿qué? Blue-eyed soul.
Sí, bueno.
Bueno, lo de Wikipedia es maravilloso.
Sí, totalmente. Pero bueno, es una banda que está ahí. La quise traer porque es una banda muy Prog friendly, se puede decir, sí. O easy listening de rock progresivo.
De hecho, es esas bandas que en Estados Unidos dicen que es de prog.
Claro, exactamente.
Claro, pero que alguien de prog te dice que no es prog.
Que no
claro.
es prog. Está en el limbo.
Sabe prog, dice que no es prog, pero para los yankees es prog.
Claro.
Bueno, estamos hablando de Ambrosia y les traje su disco debut, su excelente disco debut del año
1990. Vamos a ver.
Que si hubiesen sido brasileños sería Ambrosia.
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 Y en inglés es Ambrosia.
Ambrosia.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la banda. Y nos tenemos que situar en el año 1970 en un suburbio de Los Angeles, California. Porque tenemos a Joe Puerta, un pibe de 19 años. Sí, venía tomando con Jim Morrison. Joe Puerta, un pibe... Es un chiste, no lo tomen a rajatabla. Un pibe de 19 años que recién había terminado el colegio y venía tocando la guitarra rítmica en una banda de covers que tenía con unos amigos. Y este Joe quería ampliar, o toda la banda quería ampliar un poquito el abanico sonoro. Y Joe Puerta sugiere que entre a la banda, a esta banda de covers, un amigo con quien había tocado en otra banda cuando él tenía 15 años. Y este chico se llama David Pack.
Que además sí lo conozco.
Además de tocar la guitarra, también cantaba muy bien. Joe Puerta también canta muy bien. Bueno, el bajista se llamaba, de esta banda de covers, se llamaba Jim Gamble, que era un genio electrónico y le embolaba estar en el escenario y le dice a Joe Puerta, mira, necesito que me compres unos parlantes y yo te voy a ceder mi bajo porque quiero empezar a armar mi empresa de sonido. Bueno, entonces Jim se dedicó a hacerles el sonido paralelamente mientras les hacía
no
el sonido.
Como, ya no como miembro.
Ya como bajista, les hacía el sonido, porque ahí Joe Puerta se dedica a tocar el bajo.
Y este Jim ya no es parte de la banda.
Ya no es parte de la banda y les hace el sonido y paralelamente arma su compañía de sonido. Que resultó ser Tycho Brahe, que no sé si la conocen.
No conozco.
Bueno, si lo googlean un poquito, este Jim Gamble parece que es considerado una leyenda. Y fue el creador...
En el sonido.
En todo lo que es sonido. Fue el creador de las Blue Boards de los años 70, que eran consolas de 24 canales que se usaron en infinidad de estudios de grabación y shows en vivo. Por ejemplo, Fleetwood Mac tocaba mucho con estas consolas. Bueno, entonces...
¿Taiko cuánto?
Se escribe...
Tico.
T-Y-C-O Brahe, B-R-A-H-E. Tycho Brahe.
Ahí está, Tycho Brahe.
Creo que hay unos
un astrónomo era.
Ah, mira vos. Bueno. Otro.
No, usó el nombre de ese para la...
Bueno, entonces Joe Puerta se convierte en el bajista de esta banda. Y el tecladista que venía tocando con ellos estaba todo el día drogado y no aportaba realmente mucho. Entonces Joe Puerta cuenta que se acordó de un flaco que él conocía de su colegio, que era más chico que él, era un año más chico, que se llamaba, o se llama Chris North, que en ese momento estaba terminando la secundaria. Entonces fueron a ver un ensayo que tenía Chris con su banda, el tecladista, y parece que él estaba tocando con su órgano Hammond, rodeado de pinturas psicodélicas, una botella de vino sobre el Hammond, fumando un faso, y una chica, mientras él tocaba, masajeándole los hombros. Entonces,
era un rockstar antes de ser un rockstar.
Claro, entonces David Joe dice, se mira y dice, este tipo lo tenemos que contratar porque ya es un rockstar, inclusive antes de serlo y tocando en el colegio. Bueno, entonces así Chris...
Yo creo que esto no estaba...
No estaba pautado. Bueno, Chris North pasa a ser el nuevo integrante. Y había un baterista...
¿La banda sigue siendo la de covers?
Era de covers hasta ahí. Y había un baterista... Pero su novia estaba embarazada y no tenía tiempo para ensayar. Y bueno, obviamente...
Eran pendejos, ¿no?
Sí, 19 años. Eran chicos. En el año 1970.
Bueno, igual en los 70 se usaba ser padre a los 20.
Sí.
Bueno, pero esto fue como que se le escapó un tiro. así que el flaco, el baterista, se tuvo que ir.
En así ese momento, que, ese pibe se está enterando que no fue deseado.
Que no fue
está
deseado.
Está escuchando este podcast.
Lo lamento. Bueno, así que desesperados fueron a un lugar que se llamaba, yo esto lo vi, no lo podía creer, Musicians Contact Service, donde había un montón de carpetas con contactos de músicos que buscaban bandas.
Excelente.
Que era una especie de guía telefónica que vos te mirabas por orden alfabético.
Era como la Melody Maker estatal.
Claro, ¿no? Totalmente.
O la segunda mano cuando te publicaba.
Segunda mano.
Es verdad, segunda mano.
Segunda mano había para bandas.
Sí, es verdad.
¿Había?
Publicaba, sí.
Había. Bueno, entonces agarran la sección bateristas y empiezan a ver los nombres. Hasta que Joe Puerta lee uno que dice Burley Drummond. Drummond, baterista. Dice, Drummond, no puede ser, es una joda. Bueno, llamémoslo. Total, ¿qué tema para
se llamaba así.
Así que empezaron a hacer una zapada y no lo podían creer porque la química fue inmediata. Bueno,
de orto.
De orto, total. Bueno, les cuento de dónde viene el nombre de la banda.
Parece, bebida de los dioses. El,
¿no? Bueno, pero en ese momento la banda se llamaba Ambergris Might. Pero descubrieron que ya había una banda de Paramount Records que se llamaba Ambergris. Entonces dicen, mierda, tenemos que cambiar el nombre. Pero querían buscar algo que sonase similar. Claro. Así que hicieron la gran Yesda Urfa. Y Joe Puerta agarra un diccionario y empieza. Bueno, a ver, Amber, Ambro, Ambrosia. ¿Qué es esto? Entonces empieza a leer y dice, muchachos, es el néctar de los dioses. Y parece que los dioses solían tomar esta ambrosia en el Olimpo y se los mantenía inmortales. Dice, listo, es el nombre perfecto para nuestra banda. Y así quedó Ambrosia. Bueno, los cuatro músicos, además de tocar muy bien sus respectivos instrumentos, tenían muy buena voz y eran todos muy afinados. Entonces, aprovechando esto, empezaron a componer su propio repertorio, recién en esta época, que era principio de los 70. Y están fascinados en un principio con las armonías vocales de Crosby, Still, Nash and Young.
Tremendos.
Y empezaron por esa vía. Pero también sus influencias eran los Beatles, los Rolling, Paul Simon y la música Motown. Cuenta Joe Puerta que su máximo exponente, o el que más le gustaba, era Marvin Gaye. Pero parece que los muchachos fueron un día al Whiskey a Go-Go, ahí en Los Ángeles, para ver una nueva banda que para ellos era totalmente desconocida, pero estaba muy recomendada por el ambiente, que era King Crimson. Mm. Y dice que salieron del show y ya su percepción de la música cambió por completo.
La mierda, Motown.
Acuérdense que estamos principios de los años 70, que en esa época ya estaba, junto con King Crimson, venía esa ola de rock progresivo británica, que los principales exponentes eran Yes y Emerson, Lake and Palmer. Bueno, Ambrosia seguía componiendo y era todo muy ecléctico porque era una mezcla de todo el caldo ese que ellos
y lo que les gustaba,
lo que les gustaba, sumado a lo que venía de Inglaterra. Entonces ellos focalizaron mucho en perfeccionar en su música todo lo que era la parte de los arreglos, es decir, no solamente tocar bien, sino hacer una muy buena producción de los temas. Entonces,
se nota.
En una Drummond, el baterista, cuenta que, por ejemplo, a la hora de componer, Joe Puerta y David Pack eran como los Lennon y McCartney, y que él era una especie de George Harrison. Es como que los principales metía eran poquito. Ellos. Sí. Bueno, en el año 71, un amigo que estaba haciendo sonido para el Hollywood Bowl los invita a tocar y así les daba la oportunidad de probar el sistema de sonido que estaban instalando. Se llamaba Gordon Parry, que era el ingeniero, el jefe a cargo de este Hollywood Bowl. Quedó tan impresionado con el grupo que los presentó al director de orquesta, Subi Mehta. Subi Mehta, ya en esa época, yo no sabía esto, después lo fijé y lo chequeé, venía ya mezclando bandas indie con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. De hecho, en el año anterior, en 1970... hizo eso con Frank Zappa and the Mothers of Invention. Que de hecho, Subi Mehta y Frank Zappa tuvieron mucha afinidad y años posteriores hizo música de Zappa. A ver un segundito que se me fue. Bueno, así que los invitó a los Ambrosia a que participen en el All American Dream Concert junto a la Filarmónica de Los Ángeles. Y bueno, obviamente este recital fue un impulso enorme.
Sin tener nada grabado los chavales.
Nada. Tenían sus temas, pero es decir, en vivo hicieron eso, les impactó. Y además eran muy ajustados a la hora de tocar. Y les dio la oportunidad de hacer una como un show en vivo o una audición en vivo a Herb Albert, que era la A de IEM Records. Yeah. Pero parece que la prueba no fue muy bien. Y a pesar de esto, Albert les da otra oportunidad y les pide que lleven algunos demos. Se ve que no terminó de convencerlos mucho, porque recién en el año 74, es decir, 3 años después de todo esto, Ambrosia recién ahí tiene su primer contrato con la 20th Century Fox Records. Bueno, finalmente logran lo que estaban buscando, que era poder grabar su música. Y a fines de 1974 se meten en el estudio para grabar su álbum debut, el que les traje hoy, que fue producido por Freddie Pirro. ¿Quién es? Productor de ahí del sello. Traté de buscar otros papeles, pero es todo, se ve que es del sello.
Igual ellos ya venían como súper ajustados.
O sea. Venían, sí, ya venían ensayando muchos años. Ya.
Cuatro años tocando
lo mismo. Bueno.
Con una mano atrás los tocaba.
Y el ingeniero de sonido, Alan Parsons. Y hago un paréntesis para situarnos un poquito en el tiempo. Alan Parsons venía de trabajar con Paul McCartney. Bueno, los Beatles obviamente había sido...
Van on the Run
creo que había 73, sido.
73,
sí. Y había sido ingeniero de sonido también de...
Dark Side of the
Moon. Primero de Atom Her Mother y después de
¿Medal también?
Medal no sé si estuvo él. Me acuerdo que Atom Her Mother, pero Medal no me acuerdo.
No, sabía la de Atom Her Mother.
Sí, yo me acuerdo, me había llamado la atención. Bueno, y obviamente tenía todos los papeles, digamos, ahí los papiros.
Los pergaminos.
Los pergaminos con Dark Side of the Moon. Así que están en su mejor momento. Bueno, y Alan Parsons participó no solamente en todo lo que era en la parte de ingeniería de sonido, sino en la grabación del álbum, pero...
¿Nunca como productor?
No, como productor todavía no. Pero ayudó mucho en prolijar el sonido y también sí, se metió mucho en el tema y es el que pinchó en que pongan una orquesta. Y también agregó, por ejemplo, instrumentos raros como la balalaika rusa y algunos gongs javaneses que yo los tuve que googlear y realmente no los encuentro.
Decime, por favor, que la orquesta no la dirigió Andrew Powell.
Después. Andrew Powell está, pero no en este.
Ah, ok.
Bueno, el álbum fue lanzado en febrero del año 75. ¿Y cómo estaba conformada la banda?
Eso.
Se los comento rápidamente. David Pack en la guitarra y voz principal. Y también toca teclados en un tema. Joe Puerta toca el bajo, también en voz principal. Chris North, teclados y voz, en coros principalmente. Y Burley Drummond en batería, percusión, fagot y voz.
Difícil.
Todos cantan. Hay un violinista... Daniel Kobialka, que está participa en un tema. Y si les parece bien, largamos con el primer tema, que se llama Nice, Nice, Very, Very Nice. Nice. Y empieza
Price
así.
Ya arranca represivo.
Este tema está escrito por los cuatro. Y la voz líder es la de Puerta.
Andá diciéndome eso, pues fundamental. Sí. Teclado, buenísimo.
Muy lindo. Muy FM el sonido, ¿eh?
Mal.
Or the lion hunter in the jungle dark.
Suena muy Alan Parsons.
¿Tú? Muy Alan Parsons, sí. Bueno, después.
Por eso digo, pero.
Y empiezan a joder con la pronunciación.
Sí.
Or the British Queen.
The British Queen.
They are fit together in the same machine.
Muy lindo los coros, muy, muy ameno.
Vos sabés que yo Ambrosia lo había llegado por Alan Parsons y no di bola hace años.
Sí.
Y ahora recién lo volví a agarrar ahora porque lo trajiste vos.
Sí. Ah, mira Ambrosia.
¿Cómo es que no me llamó la atención?
Te digo que
marimbas de fondo.
A mí lo que me pasa es como que decía, ¿esto es un disco de prog o un disco de pop de los 70s?
Y es muy poppy.
Navega en ese mar.
Sí. Y este tema en particular es bastante prog.
Sí, claro. Sí, hay otros que son.
Hay otros que son muy pop, sí.
Bueno, a mí me pasó que en la primera expresión del coro que dice nice, la segunda vez que dice nice parece que dice price. Entonces yo pensaba que estaban hablando del precio de algo. Nice, price, very nice. Nice, nice.
Ahí está el fagot. Esta es la parte más progui, ¿no? El tema.
Tiene muchos elementos del prog de esa época.
Sí.
Claro, pero pensar que estos temas los compusieron en el 72, 73.
Ah, venían 71, 72, claro, sí.
Por eso.
Se abre acá, muy lindo. La letra está inspirada en una novela de Cats Cradle, se llama la novela, de Kurt Vonnegut Jr., que figura en los créditos.
Pero, ¿como agradecimiento?
Es como escritor.
Y porque, no, sinceramente, es no leí.
Es parte de la letra de, claro, esa de él.
Está muy presente la guitarra acústica.
Va para el criolla. Española.
Española, sí.
Si uno dice criolla, es español. Guitarra de cuerdas de nylon.
Y el canon.
Sí. Es un casi canon.
Mira, escucha.
Lo que pasa es que lees el título y no dice price.
Ya sé, pero yo los discos así, la primera vez los escucho sin mirar el nombre
del tema. Sin mirar el tema.
Y aparte porque tengo un amigo yankee que le decís, no, que te compraste. No, me compré esto. ¿Cuánto pagaste? Tanto. Oh, very nice price. Nice price. Very nice price.
Esto es muy Yes para mí.
Corre para. Pero aún así es muy easy listening.
Totalmente. Es todo lindo, es agradable. Es lindo. ¿Es un prog radiable?
Sí, más para esa época.
Sí, sí.
Tengamos en cuenta que en un momento el prog era lo más comercial que había.
Duró muy poquito.
Sí, pero era. Y las bandas que no eran prog hacían cosas onda prog, sí, porque era lo que vendía.
Totalmente.
Escuchamos muchos discos que...
Acá se suma una trompeta. Acá se empieza a complejizar cada vez más. Si bien no es complejo el tema, los arreglos son muy buenos.
Sí. Claro, lo que decías vos, tuvieron, sí, años tocando estos temas.
Totalmente. Bueno, y Alan Parsons, yo creo que algo debe haber ayudado.
Más que nada para o el Freddy estudio.
O Freddy Pirro, sí. Acá se hace un poquito más acústico. Muy a New and I, si querés. Sobre todo el final. Esa New and I, Bueno, el tema este llegó al puesto número 63 en la lista Billboard.
Ah, bueno, fue corta difusión.
Fue corta difusión. Pero no fue el primero, este fue el segundo. Vamos con Time Waits for No One y empieza así. También escrito por los cuatro y las voces líderes son de Pack y Puerta, que se van intercambiando. Me cuesta.
Yo por eso, sí, te digo, avísame porque no tengo ni idea.
Sí. Fíjate que el tema que se llama Time es el segundo del disco, igual que en Dark Side of the Moon. Que es el segundo del disco.
Claro, técnicamente es el tercero, pero es el segundo.
Sí. Ah.
Pues Speak to Me no vale, sí, como tema.
Bueno, acá está muy presente la acústica. Me gusta mucho escuchar lo que hace.
Una chacarera.
¿Y ese piano con un sustain?
No sé si es un piano eléctrico.
Algo, sí. O sea, son teclas, tío.
Un Wurlitzer.
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 Ah,
empieza a aparecer el bajo muy presente en todo el disco.
Igual te das cuenta que son Yankees con esa forma de... Como tiene esa cosa de rock sureño, viste, de fondo que...
Este creo que es Pac.
Pac y Puerta.
Pac y Puerta. Ese bajo así. Un poquito afanado. La campana marcando el contratiempo. Y ahora vamos a escuchar la voz de todos, lo bien que queda.
Acordar a Steven Wilson.
Ah, el que trajiste vos, ¿no?
Opa, pasó una mariposa.
Tiene una onda Wilson, sí. Porque para sí. El arreglo.
Es verdad, sobre todo esto, ¿no? Medio sureño, tal cual. Y ahora viene una mandolina, ¿puede ser?
¿Son mandolina? ¿No será la balalaika?
¿Será?
No, la balalaika es una guitarrita también con cuerdas.
No, es enorme, es un triángulo gigante.
Gigante.
Yo los que vi son grandes.
Entonces es una mandolina.
Sí, pero las cuerdas son refinitas. Re puede ser la balada, ¿eh?
Puede ser, ¿no? Ah,
con una mandolina.
Vi una más grande entonces.
Que tiene el balalaikón.
Ese vi yo, claro.
Esa parece cool.
Me encanta esta parte. Sí, es chiquita, chiquita. Este es muy Yes de drama. Dico que hay que traer,
Tiene que venir drama.
Tiene que venir drama.
Pero mucho 4x4, ¿no?
Sí, hay mucho 4x4, pero le mete arreglos en el medio.
Claro,
le mete cortes.
Es como que sí, no es lo que estás acostumbrado a escuchar, no es progresivo.
Claro, lógico.
Eso me pasaba.
Este es Pac. Pac tiene una voz un poquito más dulzona.
Sí, igual me cuesta mucho. Me costó mucho nunca
diferenciarlos.
Intento. Sí, cuál es cuál.
Bueno, vamos a pasar al tercer tema, el tema menos prog del disco. Sí. El
tema más Pink Floyd.
El tema con más onda, sin duda, que se llama Holding On To Yesterday y empieza así.
Este tema es de Alan Parsons. Es re Parsons este tema.
Es música de telo para mí.
Claro.
O bien.
Barry White este.
Sí. Bueno, este fue el primer single, obviamente, que lanzaron.
Los boludos.
El hit del disco, obviamente. Llegó el puesto número 17.
Bien.
Sí, temazo.
El laburo de las voces es...
Sí.
Excepcional.
Es re cool este tema.
Buenísimo.
¿Quién canta?
Acá los dos y empieza la voz de solista, la de Pac.
El tema es de...
El fuerte de Pac. de Pack y Puerta. El trabajo de las voces, las cuatro voces. Muy telo todo. Aquí tengo mi pizza.
Servicio de habitación. Pidieron un tostado.
Sí. Su turno. Obviamente, número 17 en la Billboard, el tema menos prog.
Obviamente.
No hay lugar.
Muy linda voz de Baby Pac.
Sí.
Que lo conocí unas décadas después.
En el 93.
En el 93. Me encanta este chavo.
Canta muy bien.
Los dos mejores temas del disco son los que canta él.
A mí me gusta más la voz de él que la de Puerta. Los dos cantan muy bien, pero es más dulzona esta. Bueno, empieza un solo de guitarra y de a poco se va a ir metiendo el violín.
Entró por acá.
Sí, que el violero se comió un David Gilmour.
Sí.
Suena más jazzy.
Caballo, me juego las bolas, que es una Stratocaster con un Dimarzio.
Suena demasiado limpia.
Me encantan las voces de fondo. El bajo hace unos monitos lindos, de fondo. Suma, es un instrumento que vos decís, no va con este tema. Y queda perfecto.
Igual es muy protagonista, no está de relleno.
No.
Pero hay que saber qué tocar.
Sí. Y el Hammond se empieza a enloquecer.
¿Y esos arreglos los metía quién? Los de violín.
¿En vivo?
No, pero acá.
Se llama, nombré.
Daniel Kobialka.
Claro, pero ¿quién era el arreglo, decís vos?
Claro, ¿quién lo componía?
O le dijeron, toca lo que se toca.
Yo creo que es un arreglo libre.
Ok.
Como Claire Torrey en The Great Gig in the Sky.
Claro. Hacé lo que te pinte.
Y te pagamos $10.
Sí. La cantante más blanca que suena negra.
Yo no sé, yo estaba como si fuera negra.
Sí. Lindo los arreglos,
No tiene un puto efecto esa guitarra.
No.
Me imagino el cable que ni siquiera toca el piso colgando al amplificador así.
Muy Chicago, ¿no?
Suena una guitarra. Acabo de ver un dato que es espectacular. El chabón que hizo la programación de los sintetizadores.
Sí.
¿Lo tenés?
No.
James Newton Howard.
No.
¿No hace música de película, James Newton Howard?
Mujer Bonita y El Fugitivo.
Claro, me suena de ahí.
Mira vos. Hice la programación de sintetizadores.
Programación de sintetizadores, no sabía. Bueno, vamos.
Estaba así chusmeando la Wikipedia.
Último tema del lado A, se llama World Leave Me Alone. Y es un tema de
tema punk.
Sí, y empieza muy rockero. Y canta Pac, obviamente.
Blues.
Sí. Me
encanta.
Muy bien grabado. Muy bien grabado. Es Alan Parsons.
Sí.
Lo ponías a cantar a Papo y queda bárbaro,
Nadie se atreva. Acá se le escapa el pop. Sí, la melodía.
Sí, sos gringo, boludo.
Amigo, es un tema que tiene una impronta medio lucera, pero de repente la melodía.
Sí.
Otro lado.
Se va a otro lado.
O sea, pero no se quedó en el cuervo
este
blues.
Claro, que pero es un tema que si le sacás un poco el azúcar impalpable, digamos. por decirlo de alguna manera. La pastura. Y lo haces un poquito más crudo, podría ser un tema de Deep Purple tranquilamente.
Ah.
Tranquilamente.
Sí. La base, la fuente a la que va a mamar está es la misma. Pues acá viene de una manera. Acá es donde cambia el tema.
Sí,
la melodía, la voz.
Lo que más me gusta del tema es lo que va a venir ahora, la parte más psicodélica. Buen violero, Pac, ¿eh?
Un violero, sí. No lo tenía registrado. Había escuchado eso nomás. Y no una buena experiencia con la banda.
Hicieron, bueno, ya nos contarás si hicieron otras cosas.
Sí, sí. Es que lo jugoso viene después.
Pues no, no tiene una historia larguísima.
No, no, es bastante
discos.
Es bastante
después
sencillo.
Como que siguió, pero...
Pero es interesante lo que vino musicalmente. A mí me gusta mucho. Este es el tema que más me gusta. Puede ser más representativo. Esto me encanta, o sea, es re psicodélico para mí.
Y había que meter una cosa rara porque si no, no se justificaba el
no, no podía traerlo, boludo.
Igual digo, 3 minutos dura el tema.
Sí, es cortito, es el tema punk. Es el tema Ramones.
Obviamente.
Mucho Beatles acá.
Obviamente es el tema que más me gusta.
No, Manzana.
Hay un tema más corto, me parece, ¿eh?
Sí.
Ah, él por la actitud del tema.
Claro.
Claro, porque la 2 es más orquestal,
sí.
Hay de todo.
Sí, es más volador.
Yo encuentro más proggy el la 2.
El melodón es de más proggy, sí. Sí, bueno. Los dos últimos temas, sobre todo.
Sobre todo.
Y así cierra el primer lado. Y vamos a dar vuelta el disco. Y nos encontramos con Make Us All Aware.
Que siempre que lo escuchaba pensaba que se me había colgado el Spotify, pero tarde en entrar.
Sí.
¿Se colgó? Ah, no.
Es un tema que compusieron los 4 integrantes y este lo canta Pac. Es un tema raro, ¿eh? Es un tema bastante raro, pero es un tema que a mí me fascina más que nada por todos los cambios. Viste, hay mucho cambio en este tema.
Sí.
Cambia permanentemente. Entra con un fade in. ¿Qué es eso?
Ah. Ah, era el disco.
Era el disco, ¿no?
Si no era un auto que venía a chocarnos a gente.
Mucho timbal, ¿viste? El inicio. Muy presente el piano.
Pero la dulzura del piano, sí. No se puede creer. Parece como que lo grabaron en un sistema de aislamiento, sí. Absoluto de sonido. Cero ruidos. Es como se nota cuando tenés a alguien en la consola que hace las cosas, que total. Sabe lo que está haciendo.
Sí.
Parsons es como...
Un animal. ¿Qué onda que tiene esto?
Me encanta.
Es música para estar así, con el whisky.
Sí.
Sentadito.
En el deck.
Sí.
Me faltó la vera.
Sí, mal.
Acá es tremendo el buen gusto que tiene este disco.
Sí.
Más allá de que te pueda gustar, no, tiene muy buen gusto la.
Y acá sin darte cuenta se te metieron los arreglos vocales. Hay 3-4 capas de voces.
Sí.
Muy bueno. Y sigue estando el timbal de fondo. Y no deja de ser radiable, si querés.
Y yo es.
Esto es buenísimo.
Hey.
mezcla de synth.
Un sintetizador, sí.
Es re cinematográfico. Sí.
¿Se acuerdan cómo empezó el tema? Nada que ver. Sí, piano. No,
no. ¿Cuánto dura este tema?
4 minutos y medio.
Pero no es tan largo.
No, no es largo.
Tiene 1000 cambios. Se pueden hacer cambios.
Bueno, ¿cómo era ese otro disco que habíamos escuchado también? Que era prog,
lo mismo, ¿no?
Pero que todos los temas eran más o menos cortos a lo uno.
El de Gentle Giant.
Sí, eso.
Orquesta. Pero... temazo, boludo.
Buenísimo. Bueno, y ahí los sintes. Los sintes ahí atrás sí están medio programados.
El blue, sí, blue, están blue, overdubbleados. Overdubbleados.
Porque además de este. North no había otro tecladista, ¿no?
No, no, no. En vivo, ahora hay un segundo tecladista.
¿De Paco consigue tocar teclado en un tema?
Sí, toca en el próximo. En el
próximo, sí. Es el tema que compuso en el teclado.
Es su tema, claro.
En este toco yo,
Canto y toco.
Este tema tiene un poquito de todo.
Sí. Este es el más... no sé si decirlo completo, pero tiene de todo, tal cual. Cambia permanentemente. Se va de a poquito. Te la clava ahí.
Está muy bien, está muy bien.
Y ahí engancha, bueno, con Lover Arrive. Tema de Puck, canta Puck.
De Anderson Puck, no.
Esta es una joyita,
es hermosa.
Introspectiva.
La baladonga, hashtag baladonga.
Pero cada uno hace la baladonga en su estilo.
Sí, claro.
Se empieza a meter la orquesta.
Un valsecito.
Es un valsecito.
Sí. Lo que es increíble, este tema obviamente no está en vivo, pero vos los escuchás en vivo y cantan tan bien. Bueno. Muy bien.
Es espectacular.
Mucha campana. Cambia la actitud, Este es más cinematográfico y si querés de comedia musical.
¿El tema?
Sí.
No siento tan comedia musical. Lo siento más una
no,
balada.
No, esta parte. ¿Piel de gallina?
Ah, sí.
Sí, llegó.
Cuando abre ahí, boludo.
Qué presente, ¿eh?
Bueno, Porta es el que tiene el afro, ¿no?
En las sí,
fotos.
Ese.
Uy, no vi fotos de Ambrosia.
A ver. Para sí.
Lo ves a Puerta ahora y es el verdulero
el
de la
tío Cosa.
Es el portero.
Sí.
Tremendo afro. Moro.
Moro, es un moro, tal cual. Oscar Moro.
Sí, pero ahora lo ves y es el chofer del,
sí,
del
sí,
114,
sí.
Boludo.
Tremendo. Pero canta muy bien el guacho, conservó la voz y el bajo impecable.
Es que si cantas así no te la haces mierda, tenés que cantar metal, sí, para hacerte la mierda la voz.
Bueno, vamos con el tema más proggy.
Dale, vamos a frog.
Qué falopa, ¿eh?
¿Lo que viene ahora?
Sí. Vamos con Mama Frog.
Algo tenían que meter raro, sí, porque si no era... Si no puedo estar injustificable.
No puede ser todo tan lindo. Vamos con Mama Frog. Tema número...
7.
No, pero espera. Es el,
3 del
el
lado
tercer B. Lado B. Lo compusieron los 4 y canta Puerta. Y empieza así.
¿Y quién recita el Jabberwocky?
Ahí va. No lo tengo.
¿No está el...? ¿No están los créditos?
No están los créditos.
Por eso, no de ellos, cambiando la voz.
Esto sí es
el Esto sí es. Hay un momentito de Gentle Giant acá.
Te iba a decir.
Sí.
Hasta las voces.
Sí, también. Tema más pro que el disco, obviamente. Sí.
Es el Jabberwocky que me puede.
Sí.
Eso es una época que lo sabía entero.
¿En serio?
No es muy largo tampoco.
No.
Son 4 o 5 estrofas.
¿Sí? ¿Nada más?
Sí, es cortito.
Ah. Eso es muy Gentle Giant.
La melodía también.
Sí. ¿Ves el Gentle Giant ya fines de los 70?
Y faltan voces para ese Gentle.
Sí.
Haciendo contrapuntos.
Contrapuntos, sí. Este es muy directo.
¿Cómo se me fue acostumbrando el oído a Gentle Giant? Ahora ya no me parece.
Ya te estoy contaminando.
No, ya estoy contaminando.
Este es muy Gentle Giant.
Esto es medio jazzy.
Sí.
Muy jazzy.
Bueno,
no,
Gentle Giant era bastante.
Y empezó así. Se acerca un gran momento del disco, ¿eh?
Para mí.
Ahí viene. Me encanta.
Sí, moviendo la perilla.
Moviendo las perillas.
Perillando.
Siempre tiene que haber algún. Supongo que es un mini move.
Igual eso lo toca, lo deja en loop, sí. Toca algo encima, ¿o no?
Yo creo que es un overdub.
Pues el bajo.
¿Overdub?
Puede ser el bajo. Qué lindo esto.
No, puede ser el bajo eso.
Puede ser.
Un bajo medio.
Con guagua.
Con un pedal.
Medio,
claro.
Medio pedal, sí, enchulado.
Consciente.
Bajo enchulado. Va creciendo.
Pero por las notas puede ser un bajo tranquilamente.
La parte. Hola, Tarkus.
Who's brilliant?
Ya va a venir Tarkus,
Who's brilliant? And the slide to Mr. Gaia and Kimberly in the wing.
Alicia en el país de
las maravillas. And the Mumrats are three.
¿Te lo sabes, boludo?
Where the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jabberbird and Shun. The snatch.
Pero boludo, tenías que hacer como hice con el de Twisted.
Claro,
Sister.
Boludo.
¿Cómo no lo preparaste?
Porque no lo sentí.
Pero lo preparaba, boludo. Yo tampoco me lo sabía.
No tuve tiempo, pero si hubiese tenido tiempo lo preparaba.
Yo lo ensayé. Claro. Mr. Sister.
Delante del espejo, escupiendo todo el espejo, limpiando el espejo después de cada uno. No, tenía tiempo de prepararlo. Pero todo esto me quedó en la cabeza de cuando me había aprendido de memoria allá en los 80.
Mira.
Fanático de Alicia.
¿Sí?
No estoy con tiempo
para.
Y esto me voy a acordar de algunas frases. 1-2-1-2 and front. Feeling back. And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy. No figura, ¿quién hace el. Debe ser alguno de ellos.
No, esta voz no.
La puede impostar, la puede.
Y acá dice vuelta el. Todas las palabras no existen, las inventó, todas las buscaron.
Ah, ¿sí? Y acá empieza el caos.
Ahora, ¿qué hace el Jabberwocky ahí en el medio? No tengo ni idea.
No, ni idea. No investigué demasiado tampoco.
No. Quedaba bien. ¿Qué está haciendo tu reloj? ¿Está poniendo la patita? ¿Es el segundero?
Ojo, que no te sorprenda que sea Christopher Lee el que lo hace, ¿eh?
No sé, pero por eso algún. Pero no lo vas a nombrar. O sea, enganchás un actor así, lo pones en todos lados.
Y pero por ahí en el 71 no lo conocía.
75. Bueno. Ah, 75. Christopher.
Esto parece... Es casi un close to the edge.
Sí, acá es... Acá medio rompe las bolas, pero...
Ay, me
cago. No, obvio, obvio. Acá ya con los ojitos así.
Cerrás los ojos.
A ver, está tan pañado.
Ahí va metiéndose, va entrando en normalidad. Me encanta. Púa, ¿no? ¿El bajo?
Lo suena como el Squire.
Claro.
Y de San Enrique Paca.
Buenísimo.
Eso que era Focus.
De los Freaks, de la película Freaks.
Era Tis Van Leer ese.
Buenísimo, boludo.
Está totalmente dado vuelta, cabrón.
Buenísimo. Y entra perfecto al tema. Entra perfecto.
Pero este tema no tiene nada que ver con el resto del disco.
Nada que ver.
Nada. Del descolgado. Parece que hubiese dicho, sí, podemos hacer prog raro, pero no tenemos ganas.
Cuando puse...
Claro, pero es Estados Unidos y hay que hacer algo que venda en la radio. Esto en la radio no iba a sonar nunca.
Pero uno te meto.
Boludo, con el que metieron, ya está. Sí. Con Holding On, tipo...
Temas.
Final abrupto.
Sí, aparte termina de golpe, volvió sí. Y...
De prog.
Me dio mucha gracia porque cuando subimos los temas a... Los temas, no, los discos de este programa en Instagram...
Nadie sabía quién
mierda. No, uno puso... Listo, ya está. Para Ángel el mejor tema es este, ah, obviamente. Es Mama Frog. Pero no lo es. Está okay. Ahí, ¿eh? Y vamos con el último tema que se llama Drink of Water.
¿Te sirvo water?
Water.
Sí, un drink de water.
Sí, necesito...
Este tema hay que tomar un trazo de agua, ¿no? Porque...
Claro. Drink of water. Y empieza así.
Brindamos con agua.
Lindo arranque. Acá la estrella es
el jamón.
El órgano de iglesia.
Es un órgano de iglesia, claro.
Drink of water,
amigos.
Dos, porque es.
Ya tomé.
Podría ser un tema de Disney también, ¿eh?
Porque... ¿De Disney? No.
Sí.
Procol Harum.
Procol Harum, sí. Bueno, por el órgano. Y la voz medio.
No, lo que cante te pide.
Se nos fue Gary Brooker.
Se nos fue, boludo.
Hace poquito.
Hace poco. 3 semanas.
Sí, más o menos.
Qué buena voz que tenía.
Muy especial. A mí a veces me molestaba y a veces me fascinaba.
Me encantaba.
¿Vendrá Procol Harum alguna vez? Hay algún par de discos en los 70
sí,
que.
Sí, puede ser, ¿eh?
Gran Hotel.
Sí. Bueno, puede ser, ¿eh? Hay algo de Chicago acá, ¿eh?
Bueno, hay muchas cosas de muchas.
De muchas cosas.
Sí.
Ah, no, acá baja.
Ah, después, ¿verdad?
Una pared sonido las voces. Sí. Qué bien que manejan los climas estos tipos.
Están rock y hacen chiquitito.
Muy lindo.
Y una banda que domina bien es eso. Si quieres sonar chiquitita, tiene que sonar y lo hace. El batero parece que está acariciando.
Toca muy bien el batero. Sí, vos lo ves hoy en día.
Bueno, se nota en el disco.
Sí. Está impecable el tipo, impoluto con su movimiento.
¿Y David Pack?
Sí. Dave Pack, bueno, ahora lo voy a contar lo que pasó, claro. Pero lo perdí. Eso es muy Chicago.
Salto de octava.
Y acá entra una especie de solo. Yo creo que es un Hammond con un Leslie a 1000 por hora.
Ah.
Esto.
Es
fondo el órgano de iglesia. Suena jamón, jamón podrido.
¿Jamón podrido?
Jamón podrido. Jamón del mar. Sí, es un jamón. Muy bueno todo, ¿eh?
La verdad que me sorprendió.
Más atmosférico ahora. Te pasea por todos lados, como el primer tema del segundo lado. Tiene algo de Focus esto, ¿no?
Algunos pasajes en el lado 2,
sí,
del disco me hicieron acordar a Focus.
Medio oriental esta.
No, tiene una cosa así medio chinita.
Sí.
Chinita.
Chinita.
Salchichón.
¿Qué?
De Luthier.
Ah.
Y se viene el órgano de iglesia con todo.
El órgano.
Decime si esto no es Awaken 2 años antes. Muy bueno.
Hay que clavar un buen riff de teclado. Sí.
Es un buen cierre de disco, además.
Bien. Más o menos, ¿eh? Por el final se me apaga a mí.
Bueno, pero para mí el final es.
Sí.
Volvió Gary Brooker.
Pero el tema venía Power, para que termine Power. Y se lava acá. Pero bueno, yo le perdono todo. Ambrosia.
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 Después de escucharlos bien ahora, redescubrirlos, pues.
Qué bueno.
Dejé de lado, boludo.
Pensé que los tenías más presentes.
No, porque no me engancharon cuando los. Cuando quise escuchar. Me.
El meco pani. Y se nos va.
Parece el arpa del, sí, del piano.
Claro, verdad.
No, parece sonar el arpa.
Y terminó así el disco Ambrosia del año 1975. Bueno,
la tapa
del disco, no tengo mucha info. No. Lo hizo Eddie Douglas, que por lo que vi hizo varias tapas de 20th Century Fox.
Ah, trabajaba para el sello también.
Sí.
Igual que el productor.
Sí, por eso. Es como que se lo usaron.
El pack para las, claro, bandas nuevas. Yo tengo la tapa,
que es una especie de, no sé, parece una perspectiva punto, hay, no sé qué es, hay como,
no,
una voz.
No me gusta el nombre de los cuatro cosas.
Sí, horrible, muy de modé, ¿no?
Yo creo,
sí,
que eso funciona de la manera en que vos girás el disco y siempre es algo que puedes ver.
Todo lo del medio es totalmente informe, así que no importa en qué sentido está puesto el disco. Sí. Es una cagada, porque por ahí lo tenés guardado y lo guardaste mal y lo sacás y se te cae.
Sí, no es un gran arte de tapa, pero bueno.
Son los 70.
¿Qué pasó después?
Es lo que es.
¿Qué, bueno, pasó con Ambrosia?
El álbum llegó a puesto número 22 de la Billboard.
Muy arriba.
Sí, y fue nominado a premio Grammy a la mejor grabación diseñada que no sea clásica. Así figura.
Las categorías de Grammy son.
Sí, sí. Y Alan Parsons fue nominado a Grammy como mejor ingeniero de grabación. Se ve que no ganaron. No me fijé tampoco quién ganó en ese momento.
Pero se merece la nominación. Sí. Siempre se merece una nominación a Alan Parsons. Porque...
Bueno,
si
y Alan
haga
Parsons.
Lo que haga es bueno.
Alan Parsons dijo que Ambrosia era un grupo norteamericano que sonaba como si fuesen ingleses.
Es verdad.
Y estaba tan entusiasmado con los muchachos que los convocó a fines del año 75 para que participaran en la grabación del primer disco de Alan Parsons Project, que fue el famoso Tales of Mystery and Imagination, también editado por la 20th Century Fox en el año 76.
¿Es 20th Century Fox o 20th Century Records?
Porque creo que es 20th Century Fox Records.
Yo tengo el primero de Alan Parsons Project nacional. Y según, es 20th Century Records.
Según Wikipedia, es 20th Century Fox Records.
Está bien.
Perfecto.
Ah, puede ser.
Pero ¿vos cuál tenés?
No. Lo busco. Puede ser, ¿eh?
Pues si es argentino, puede ser distinto el nombre.
No, pero el 20th Century era. Pero puede ser que fuese Fox Records.
Pero depende del año. Por ahí, en algún momento era 20th Century Records. La compró Fox y pasó a hacer otra cosa. Voy a abrir la...
Dale, fíjate. Bueno, sigo.
Dale, sí.
Los cuatro tocaron en el tema The Raven.
Sí, perdón. Sí, en algún momento se llamó... Entre 1970 y 1972 se llamó 20th Century Records.
Pero qué raro, a mí me figuraba en la
data de Century Fox. Es que después se llamó... Sí, no, cambió de nombre varias veces.
Ok, listo.
Claro, está, es muy cierto, está bien.
Las dos cosas son verdad.
Bien, perfecto. Bueno, entonces, les estaba comentando que los cuatro tocaron el tema The Raven, gran tema, quizás el mejor del disco. Y después de una larga gira en septiembre del año...
¿The Raven that refused to sing?
No. Otro gran disco.
El que no se negó a cantar.
El que no se negó a cantar, ese. Bueno, después de una gira muy larga en septiembre del año 76, editan su segundo álbum, que se llamó Somewhere I've Never Traveled. Y acá Alan Parsons es no solamente el ingeniero de sonido, sino también el productor del disco.
Ah, claro, ahora ya produce.
Acá ya empezó a producirlo. El tema es un poquito más... El disco es un poco más popero, pero hay muchísimo arreglo orquestal. La verdad es muy...
Sinfónico, por ahí.
Sí. Y acá, la orquesta, y acá respondiéndote a vos... La conduce Andrew Powell.
Que se hizo todos los arreglos orquestales de todos los discos de
Alan Parsons. Es que lo trajo Alan Parsons.
Claro. Pues también están los discos... Bueno, como decían recién, que él usó para el primer disco...
Sí.
Usó otra banda que él producía para el resto de los temas, que era Pilot.
Claro.
Alan Parsons producía Ambrosia y Pilot.
En esa época, claro.
Claro. Y los músicos los dos los usó para...
Los usó para...
Pues Pilot estaba David Payton.
Claro, es verdad.
Ian Burnson, el guitarrista. Sí. Que después siguieron.
Ese disco tiene que venir, loco.
¿The Tales?
Sí.
¿Pero quién lo trae? Pues está acá.
Yo te lo cedo.
Uf.
Bueno, un poco más que popero les había comentado, y era con muchos arreglos orquestales, y el single Can't Let a Woman y el álbum en sí se convirtieron en los favoritos de las FM de Estados Unidos, lo que obviamente le dio a Ambrosia un empujón enorme. Y este disco también recibió una nominación al Grammy y sentó las bases, muy bien, para que la banda firmara con Warner Brothers Records. Y a fines del año 1976 son convocados para grabar Magical Mystery Tour de los Beatles para un film documental musical que se llamó Old Time and World War II.
La vi esa película.
¿La viste?
La vi en el cine ¿En serio? Uruguay.
¿Qué tal es?
Old Time and World War II.
Sí.
Malísima.
¿Muchota?
Aburrida, sí.
Bueno.
Pero era re loco, que eran todos temas de los Beatles,
claro,
hechos por bandas.
Tal cual, había otros artistas que hacían todos los temas de los Beatles, pero la versión de ellos entró en el Top 40 y desde entonces fue número fijo en sus shows. Y la verdad es que la recomiendo, pues es muy linda la versión, está muy buena, todos cantan bien, así que viene bien.
Con eso no van a tener problema.
No la van a encontrar en Spotify.
Es un tema que le quedaría re bien a esta banda.
Le encuentran...
Este tema.
Sí, claro.
Sí. Bueno, si la quieren escuchar, vayan a YouTube, que ahí lo van a encontrar.
A YouTube.
Para fines del año 77, empiezan a grabar Life Beyond LA, otra vez con Freddie Pirro como productor, pero aparece un primer problema, y es que en el medio de la grabación del disco, el tecladista Christopher North decide irse de la banda porque no le estaba gustando la orientación musical que estaban teniendo. Más que nada por un sonido un poquito más simplificado, no tanto arreglo pomposo. Y se acercaba mucho al sonido de los Doobie Brothers, de Steely Dan. Y entonces Ambrosia queda como un trío. Y Life Beyond LA sale en agosto del año 78 y le fue muy bien. De hecho, fue su disco más exitoso. Porque no era prog, obviamente.
Y aparece el 78, el prog ya...
Y el tema How Much I Feel salió como single y salía permanentemente en todas las radios FM de Estados Unidos.
Lo voy a buscar por ahí y lo escuchar.
Sí, vez. Sí. Gracias a esto, el single quedó número 3 en la Billboard.
¿3?
Sí. E impulsó muchísimo a la venta de ese disco, que quedó en número 19 en el Billboard de USA.
Mientras tanto, los Ramones no llegaron ni a 40.
No puedo creer, boludo, una banda que traigo. Bien. Es que estoy muy efervescente para eso. Bueno, en esa época, Ambrosia hizo giras muy extensas con Fleetwood Mac, Heart y los Doobie Brothers. Y estaban muy bien catalogados y estaban, obviamente, en su mejor momento. Bueno, Christopher North, el tecladista que se había ido, parece que se arrepintió.
Justo cuando empezó a entrar plata, me voy. Soy un pelot.
Y volvió a la banda. ¿Qué
pasa por ser un proc pelot?
Volvió a la banda.
Y ahí le empezó a ir mal, ¿viste?
Y llegan los 80s. Y en 1980 lanzan 180, donde se desprenden dos éxitos. Biggest Part of Me alcanzó el número 3 durante 3 semanas en la Billboard.
Seguimos ahí.
Y hoy es el día, hoy en día es el tema, si se fijan en Spotify, es el tema más escuchado de ellos. Y es un tema pop. Y
como corresponde.
You Are the Only Woman, You and I alcanzó el número 13 en la Billboard, de ese disco que les comenté. Con 180 le valió la banda... No,
Big Part of Me tiene 60 millones de reproducciones.
No, sí, sí, sí. Es que en Estados Unidos pegó muy fuerte. Este disco, este último disco que les estaba comentando, tuvo 3 nominaciones a Grammy, incluida la de Mejor Grupo Vocal Pop. No sé cuáles fueron las otras 2. Y ahí vino la gira mundial, porque tocaron ¿dónde?
En Japón.
Muy bien.
Gira mundial, Japón.
Gira mundial, Japón. Bueno, en ese mismo año hicieron contribuciones musicales a bandas sonoras de películas.
¿Cómo, por
hicieron
ejemplo?
Outside en la película Inside Moves. Feels So Good to Win apareció en la película Coast to Coast del año 81. Tampoco la conozco.
No.
Pero esta sí, seguramente la conoces. Poor Rich Boy, escrita por Burt Bacharach.
Está en Arthur.
Sí, señor.
Porque no tengo ese disco.
¿Lo tenés?
Es verdad. Ah, ahí, bueno.
Es de Ambrosia.
Lo escuché 40 millones.
¿En serio? Bueno, obviamente ahora ya con este background lo escuchás y decís, sí, son ellos. Porque claro, es esta misma voz.
El hit de ese disco era el de Christopher Cross.
Claro, tal cual. Best that you can do. Pequeño dato falopa. No conté que cuando se fue el tecladista original, fue reemplazado por un tal David Lewis. Y cuando vuelve el tecladista original, quedaron los dos tecladistas en la banda. Y en el año 82, Lewis se va... temporalmente y es reemplazado por Bruce Hornsby.
Bruce Hornsby, sí señor, And the Range.
Que 4 años más tarde le iba a romper con
Mandolin
su hitazo ochentoso
The Way It Is.
Temazo.
¿Ese tema es el que yo pienso?
Ya te lo pongo en un segundo.
Es mucho piano, una balada.
Sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es.
The way batería con aro.
Just the way it is.
Oh, yeah. Este es el tema.
Un lindo tema.
Sí.
Bueno,
sí,
este fue
Hiper FM.
Hiper FM.
Domingo en Aspen 102.3.
Adelante un toque.
Un lugar, toda la música.
Bueno, este fue tecladista de Ambrosia durante un tiempo. Bueno, volvemos a Ambrosia. Espera que... Tengo que operar. Ahí está.
Y después Rhode Island, ¿no?
Bueno, rellenen.
Estabas tirando un dato falopa que era.
Ah, está bien, ok. Bueno, ese mismo año, en el año 82, Ambrosia lanzó su quinto y último álbum en estudio, Rhode Island. Y el single How Can You Love Me tuvo algo de difusión, pero el álbum fue una decepción comercial. Y poco tiempo después la banda se separa. Bueno, luego de esta ruptura, los ex miembros de Ambrosia continuaron trabajando en sus carreras solistas. También estuvieron como sesionistas, vocalistas y productores. Por ejemplo, David Pack coescribió, tocó y cantó en 3 canciones del álbum de Alan Parsons, Try Anything Once, del año 1993.
Ahí es donde lo conocí a David
Pack. Ahí lo conociste. Y entre el año 89 y 96, el grupo se reúne para tocar en vivo, pero no hubo mucha repercusión. Y en el año 2000 hicieron una gira de su 30º aniversario, pero el 4 de noviembre David Pack toca por última vez con sus compañeros para seguir definitivamente con su carrera solista.
Un amargo.
En estos últimos, sí, la verdad que sí, una lástima. En estos últimos 20 años hicieron infinitos cambios de músicos, pero los que siempre estuvieron fueron Joe Puerta, Chris North y Drummond. Es decir, el baterista...
No, se bajó mal.
No, nunca más. El baterista, el tecladista y el bajista y cantante.
Nosotros tres, el 75%. Sí,
claro. Bueno, la banda sigue activa. Si hoy, abril del año 2022, se meten en su página web, van a ver las fechas de su gira norteamericana.
Pero no grabaron más.
No grabaron más. Y tocan sus hits, sí. Tocan... Este disco lo tocan casi completo, por lo menos lo que vi en YouTube. Suena muy bien, muy bien.
Lo voy a investigar.
Sí. Y bueno, esta es toda la historia de Ambrosia. Mi tema preferido... Estoy entre... tres. Estoy entre el primero, Nice, Nice, Very Nice. Estoy entre el primero del lado 2, Make Us All Aware, y el Drink of Water. Me encantaría Mama Frog porque es el más progresivo, pero está
pero
volado.
No,
que,
pero no es el mejor tema. Pero no es el mejor. Seamos honestos.
Así que me voy a jugar por Nice, Nice, Very Nice.
Bien.
Si les gusta este disco...
Díganos, ¿a dónde vamos?
¿A dónde vamos?
Y hay que ir al segundo.
Somewhere I Never Traveled.
Sí, ese es un disco que es un poquito más popero, pero tiene mucho arreglo orquestal y me parece que es el que continúa con este estilo musical.
¿Y de los más ochentosos?
De los más ochentosos, el tercero. Espera, ¿cómo se llamaba? Ay, 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 espera que no me sale.
¿El Life Beyond the Lay?
On LA, ese. Ese es el más... hitero, por así decirlo.
A pesar de que ese que tiene el...
Que no estaba el tecladista original.
No, pero digamos, el que tiene los mega hits es el siguiente, es el Dionai, ¿no?
No, no, el tercero. El tercero okay. Fue el más exitoso de todos. Okay.
Voy a por él.
Queridos amigos, los escucho.
Bueno, ¿vas vos?
Por favor. Vale.
Bueno, ese es un disco que me resultó muy agradable. Yo no me esperaba eso. Yo vi la tapa y dije, uy, esto es un Flower King.
es un pijazo.
Claro, de la B. Y dije, Y nada, eso me gustó. Me parece un disco muy, muy agradable, muy divertido. Está bien, tiene buenos temas.
Es whiskero.
Es whiskero. No se excede en pro. No se excede en pop tampoco. Está bien, está bien equilibrado. Me gusta. Por momentos dije, es el Pink Floyd de Estados Unidos. Por momentos. Pero está bien, está muy bien. Me gustó. Bien. La verdad, un agradable descubrimiento. No sé si me dan ganas de escuchar todos los discos, pero te escucho uno o dos más. Así que voy a seguir por los que dijiste. Y... Las voces me gustaron mucho. Creo que me gustó más los temas que canta Pac. Puerta. Me parece... Un cantante me gusta más a mí. Puerta lo siento más...
Maniñada la voz. No sé cómo decir.
Sí, yo lo siento más como las voces del prog que no me gustan.
Sí, puede ser.
Y nada, y mi tema favorito... O sea, entiendo que Holding On es el que mejor funciona.
Sí.
Y que Mama Frog es el más prog. Y que Nice Nice es el más nice.
Pero
el que más me gusta a mí es el World Living Alone.
Sí,
porque es el que más me...
El más rockero.
Sí. Pero gracias.
Tiene sentido.
Es un lindo hallazgo para mí. No sabía nada de esta banda, ni de nombre.
No es muy conocida.
No.
Es muy bueno, conocida. Igual, cada vez que aparece un disco así, le pregunto a mis amigos, che, ¿qué onda? Que los que saben de prog, ¿qué onda esta banda? Dice... Me gusta el de los... Tipo, bien, pero me gusta el de los 80s. O bien, claro. Pero esto. O no. O no la conozco. Y esta fue como... Bien, Ambrosia. Me gusta más lo de los 80s, pero bien.
Sí.
Así que bien, bueno. Gracias.
Es que hay un público de Ambrosia. Es decir, obviamente a los...
Bueno,
a los progres nos gusta mucho más a esto.
Comercialmente les
fue bárbaro.
Sabía que era medio... Pensé que era una banda que era medio olvidada.
No, vos lees los... Es que los tipos la pegaron con el pop.
Pero vos decís como Jess da Urfa. Y Jess da Urfa no...
No,
Jess da Urfa. Ni el loro.
No, Jess da Urfa.
Ni ellos se conocen.
Lo único que tuvieron fue el hecho de...
De que vos los traigas a aquel.
El nicho,
claro.
Pero vos lees los comentarios en Prog Archives y te cagás de risa.
De
Jess
o de Ambrosia.
No, es decir, nunca pensé que Ambrosia iba a ser un disco así por el primero. Porque todos venían con el background de lo que sonaba en la radio.
Bueno, es como el que fue, claro. Es como el que conoció Genesis por Invisible Touch.
Claro.
Y después se va a lo viejo y es como wow.
Tal cual.
No es la misma banda, ¿no? Me está jodiendo.
Sí.
Así que...
Y bueno, yo...
El Colorado.
Medio que fui aclarando, comentándolo durante el programa, pero... Los había escuchado en su momento, buscando cosas producidas por Alan Parsons. En un momento me agarró el ataque, empecé a escuchar.
Yeah.
Me fijé, ¿qué produjo Alan Parsons? A ver, suena todo tan bien lo que hace él.
Sí.
Así llega Al Stewart, así llega Pilot. Y John Miles, solista.
Nunca escuché.
Y Ambrosia pasó. Siguió de largo. Sí, no me... Después volví.
¿Te acordás que escuchaste de Ambrosia? ¿Escuchaste este disco alguna vez?
Yo creo que sí.
No tenés presente.
No, pero estoy casi seguro que lo escuché. Bien. Y después en los 90 lo volví a escuchar por David Pack. Me gustó mucho los temas que hizo con Alan Parsons en ese disco, en
claro. Anything
Once. Y dije, ¿quién es este David Pack? Ah, líder de Ambrosia. A ver, otra vez nada. Y esta es la tercera vez. Y esta vez.
Y es la vencida. ¡Pack! La tercera, la vencida. Tercera vencida.
Soy un cliché, básicamente.
Juan Carlos Cliché.
Me gustó mucho el disco. Hasta Mama Frog era.
Mama Frog, sí.
Mama Frog, que es un delirio y a veces es medio cringe, como dirían hoy.
Cringe.
Aún así, queda bien.
Sí.
Es como una gotita rara, es una gota de aceite en.
Es lo que justifica que lo haya traído.
Bueno, no, tiene algunos elementos, pero no es muy prog. Sí. Si lo hubiese traído yo, no quedaba mal tampoco.
Tampoco.
Pero.
Por eso, hoy es programas limbo.
Sí, estamos ahí en el límite. Sí. Música del limbo.
Banqueneando.
Y el tema que más me gustó fue Holy Not Yesterday. Sí.
Obvio.
Temazo.
Sí, sí.
Temazo.
Sí.
Es un temazo, no lo voy a negar.
Temazo. Así que gracias por traer a Ambrosia.
Por
gracias
favor.
Porque ahora enganché.
Bueno, Ambrosia.
Bueno, entonces vamos cerrando este programa y me despido diciendo que mi nombre es Ángel Appiani. Soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Villarino, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Amigos, gracias por escuchar. Soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, queridos amigos. En breve volveremos con más Metal Prog Podcast. ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Up in Central Park, or the lion hunter in the jungle dark, or the Chinese.